CLTA, sou tua amiga bicicleta.
Estamos escuchando A Bicicleta de Toquinho y bueno, no quería pisarlo porque realmente es un tema bellísimo. Como les decíamos, estamos escuchando todos temas vinculados al birrodado por, bueno, es de lo que está hablando mucha gente esta semana y nos parecía que está bien.
Y porque nos gusta.
Y porque nos gusta mucho y porque andamos en bicicleta. Vamos a dar comienzo al segundo bloque de este programa.
Sí, ya están aquí con nosotros Florencia Gratarola y Gabriel Peraza de Julana, jugando con la naturaleza. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, primero, más que nada, que nos cuenten un poco de qué se trata el proyecto y un poco cómo surgió también.
Bueno, buenas tardes y gracias por el espacio que siempre ayuda a la difusión. El proyecto surge más o menos, ya podríamos decir que pisamos los 10 años en julio. Como idea surgió a partir de un encuentro de estudiantes de Facultad de Ciencia. Originalmente éramos estudiantes de Facultad de Ciencia, la mayoría. Y en base a otras experiencias previas, surgió la idea de formar el grupo. Si bien ha llevado todo un proceso de construcción, por ejemplo, nombrarnos Julana nos llevó más o menos 3 años, así que...
¿Antes no tenían nombre o...?
No teníamos nombre. Debatimos mucho las cosas, así que demoramos 3, pero estamos muy contentos con el nombre.
Julana es muy buen nombre, quiero que lo sepa.
Nos gusta también a nosotros. Y bueno, desde ahí empezamos a construir la idea y empezamos también siguiendo la línea de un poco lo que se había contado en los talleres del encuentro, que era contextualizarlo al barrio de Malvin, que es donde está la facultad inmersa, y un poco desde la extensión hacia el barrio para integrar la facultad. Entonces empezamos desde ese ámbito a trabajar con las escuelas.
Ahí Malvin Norte es la Facultad de Ciencias.
Exacto, con las escuelas 317 y 267. Y 267, escuelas de contexto crítico, el asentamiento Aquiles Lanza y etcétera. Ahí va. Y bueno, comenzamos ahí trabajando temáticas vinculadas justamente a la ciencia, un poco... Lo que nos había nucleado originalmente era, bueno, hacer educación ambiental, pero tratar de trabajar dos o tres cosas fundamentales, que era un abordaje descontracturado, desde lo lúdico, usamos mucho el teatro, tratar de transmitir una visión no tan desde el alarmismo, de todo va a explotar, etcétera, sino más bien desde construir y que podemos salir adelante y desde la curiosidad y como empezar a conectarse con el entorno. Eso fue como un poco la idea original.
Sí, capaz que después de esa instancia empezamos a ver que bueno, que lo ambiental tenía que ver con muchas cosas. Si bien nosotros como científicos capaz que apuntábamos a alguna, empezamos a ver que, bueno, es parte de la sociedad y de la relación que tiene la sociedad con la naturaleza es este... Está inmersa en muchos conflictos ambientales, digamos, y bueno, empezamos a ver que estas cosas que se jugaban, se estaban jugando mucho en el medio rural, entonces decidimos enfocarnos capaz en salir un poco de la ciudad, digamos. Y ahí fuimos por primera vez, allá por 2012-11, a Paso Centurión, que es una zona de reserva departamental en Cerro Largo, muy cerca de Brasil, ahí en frontera. Y empezamos ahí un proyecto que sigue hasta hoy en curso y es como el proyecto más largo que hemos tenido. Pero en general tratamos de trabajar en dos modalidades. Una es como eso, acompañando un proceso entero en el que se visualiza cuáles son las problemáticas o desde dónde podemos nosotros acercarnos, conocer la realidad local, en ese caso la fauna y cómo las personas se relacionaban con ella. Y también después hay otros conflictos, como también pueden ser urbanos o en otras localidades puntuales rurales del Uruguay, en las que a veces acompañamos simplemente con talleres y herramientas y brindando esto a través de curiosidad, juego y teatro, formas de procesar o de problematizar estas cuestiones ambientales que a veces están fuera de la cultura de los uruguayos, pero que hacen al día a día y sin querer no nos damos cuenta que eso, que estamos continuamente inmersos en cuestiones ambientales, digamos.
Bien. ¿Cómo es la logística del grupo? ¿Cuántos son? ¿Cómo hacen? Hablaban de que van hasta allá, a la frontera con Brasil.
Bueno, en realidad, también como te contaba al principio, 10 años... Todo ha ido cambiando mucho, claro. Y en realidad quizás arrancamos un poco más, no desorganizados, pero bueno, armándonos. y nos ha hecho profesionalizarnos, digamos, en el sentido de que es, realmente existe una gran organización y hay que romper un poco con eso del grupo de amigos, porque es un trabajo para nosotros, 100 por ahora voluntario en general, digo, pero y entonces la organización, trabajamos en grupos de trabajo, que le denominamos grupo de trabajo, y cada grupo de trabajo en general está enfocado en un proyecto en particular. Este que Florencia comentaba es el que trabajamos en Paso Centurión, donde actualmente las grandes cosas que se llevan adelante son el monitoreo participativo, que es el proyecto que está vinculado con las cámaras trampa, las cámaras que sacan fotos de los animales con los sensores de movimiento, y que están inmersos en predios de vecinos, donde lo trabajamos conjuntamente con ellos. Quizás es un poco conocido, fue el año pasado, ¿no? Fue la nota que apareció Jaguarundí, que era un nuevo felino para el Uruguay, y bueno, fue un producto de sí, como que se visualizó más esa área, pero también se han desarrollado otras cosas, como un poco del empoderamiento local, porque es un área que ha tenido conflictos con las forestales, que es una reserva departamental, que tiene interés de ingresar al SNAP. Ahora se está trabajando en otras temáticas más vinculadas a métodos de producción alternativo. Eso es como todo un núcleo. Otra parte más, digamos, de política, si se quiere, integramos la RENEA, la Red Nacional de Educación Ambiental, donde ahí también es otra manera de, conjuntamente con las otras sociedades civiles, o sea, con las otras organizaciones, poder trabajar en conjunto. Y, por ejemplo, de ahí surgió el PLANEA, que es el Plan Nacional de Educación Ambiental, que fue discutido entre todos como para también poder trabajar esas cosas de cara a implementarlas en las escuelas, etcétera. O sea, como ese ámbito más político, digámosle.
¿Y esa red solo nuclea a organizaciones no gubernamentales o tienen algún contacto a su vez con organismos del Estado?
La red en realidad comprende varias patas, digamos. Nosotros estamos dentro de la que es organizaciones de la sociedad civil, pero está involucrado, o sea, está inmerso dentro del Ministerio de Educación y Cultura, y está ANEP, y está el CODICEN, o sea, hay muchas instituciones. Por ejemplo, hasta el PIT-CNT creo tiene representación, o sea, diversos ámbitos y instituciones que tienen que ver con esto y que hacen a tomar decisiones sobre las políticas de educación ambiental en las instituciones educativas, y no solo formales, sino también desde el punto de vista no formal, que a veces son estas cosas que hacemos nosotros, y hasta informal, como puede ser un programa de radio, ¿no?, en el que realmente se está informando, pero de una manera que no es un espacio educativo así propiamente formalizado como tal.
Bien, y yendo un poco a la actividad concreta, ¿no?, el trabajo con niños y también con adultos, con jóvenes y adultos, ¿con qué preconceptos se encontraron en ese imaginario sobre el ambiente?
Bueno, hay como dos realidades claras. Una fue Malvin Norte, encontrarse con gurises que no conocían, creo que ninguna especie, digamos, de las que nosotros tratábamos de hablar, o de fauna ni de flora, ni de zonas del Uruguay, de áreas protegidas. Cabe decir que es todo muy nuevo, ¿no?, en Uruguay. Realmente la ley de que establece las áreas protegidas tiene 10 años. Y si pensás en Argentina, tiene 100. O sea, estamos muy, muy lentos en esto, y se nota porque la cultura ambiental que hay en el país es como más de curiosidad y de ganas de saber que de lo que realmente se transmite en los ámbitos educativos. Entonces, bueno, eso era clarísimo. Ahora, cuando nos vamos a Centurión o a la Quebrada de los Cuervos o a otros lugares, es muy distinto, porque ellos viven en un entorno en el que esos animales y esas plantas están. Puede que les llamen distinto, puede que los usen y los categoricen de otras maneras, ¿no? Que para nosotros como biólogos, cuando llegamos a esos lugares, tenemos una estructura de cómo vemos las cosas, si bien nuestra forma de hacer las cosas es bastante sin prejuicios, digamos, sin tanto preconcepto, llegamos y sí, tenemos categorizaciones de mamíferos, de plantas, ¿no? Y allá hay otras categorías, es más como a cuáles, no sé, con cuáles me encariño y puedo hasta domesticar, con cuáles puedo a cuáles me puedo comer, a cuáles le tengo miedo, de cuáles me tengo que cuidar. Entonces hay como otra forma de acercarse, pero lo que nosotros hemos aprendido a nivel de fauna lo hemos aprendido estando ahí. O sea, no tanto de libros, no tanto de Facultad de Ciencias. Y se sabe de esa asociación con la fauna, ¿no? Se sabe de cómo las personas se relacionan, y justamente estas características que dan a la relación que hacen que se conozcan a los animales de otra manera. Ese es el proyecto, básicamente, el fuerte del proyecto en Centurión, que es esta asociación de los humanos con la fauna y que pinta una realidad de, no sé, rural, que bueno, que es la que es muy distinto al urbano y a las personas acá. Incluso uno piensa en ambiente en Montevideo y cuesta imaginarse, más allá del agua, de la rambla y no sé qué. O sea, cuando tuvimos que hacer cosas con talleres acá, hablamos de contaminación muchas veces, ¿no? Pero bueno, son realidades distintas.
No, yo quería acotar que si bien es clara, o sea, la diferencia entre un medio rural y un urbano en esa desvinculación con la naturaleza más próxima, siempre el hilo conductor, creo, está el motor ese, que es la curiosidad. Y ese, por suerte, lo encontramos en todos lados y es lo que nos motiva también. Si bien los gurises de acá o los padres, justamente fue también cuando arrancamos a trabajar. Entonces, al principio, en Malvin trabajamos más con los niños porque realmente también era más fácil de abordar con esas metodologías. Pero están todos, la curiosidad y el interesarse por todo eso está en cualquiera de los dos lugares desde diferente óptica, claramente, pero eso también es lo que nos motiva a trabajar en varios ámbitos.
Claro, hay unos que tienen relacionamiento directo, cotidiano, y otros que no.
Que incluso se tiene que acercar, incluso digamos. Es como más cercano la dependencia, ¿no? O sea, las personas en el medio rural utilizan los recursos naturales de una manera distinta a priori, ¿no?, a lo que se utiliza en un medio urbano. Uno acá no ve lo que no tiene es el proceso de extracción, no tiene, solo
tiene
consume,
como la etapa,
digamos,
final.
Exacto. De ese proceso. Pero allá no, allá se tiene esa otra etapa también, pueden tener los dos.
Y el uso de los conocimientos, porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que justo estábamos charlando el otro día, ellos, por ejemplo, ponen una cañada y saben con qué velocidad crece con la lluvia que hubo, porque lo necesitan, porque si se quieren ir del pueblo tienen que saber cómo pasar. Ese vínculo directo y ese conocimiento lo usan ahí en el momento.
Sí, funcional, digamos.
Acá es mucho más difícil, estás desvinculado.
Claro. Ustedes también hacen mucho énfasis en lo lúdico y, por ejemplo, usan herramientas como lo teatral. ¿De qué manera lo aplican esto, por ejemplo, con niños o adultos también? No sé.
Con niños empezamos, pero con adultos también, y es súper interesante porque es una manera muy práctica de quitarse de arriba la vergüenza, digamos, para participar y para hacerse escuchar a veces. Y es buscar también esas formas alternativas de expresarse que rinden mucho, ¿no? Porque lo más formal de escribir o de expresarse, decir una frase, es muy limitante para muchas personas. Entonces, a veces hacer un dibujo o a veces representar teatralmente algo, un personaje, tratamos de usar personajes que quitan esa vergüenza, o sea, nos ponemos nosotros en lugar de pasar vergüenza para quitar toda esa tensión, digamos, que puede generar. Y los talleres en general son como muy descontracturados por eso mismo. Eso igual viene acompañado de haber generado un poco una confianza con la gente con la que trabajamos, ¿no? La que ya nos conocen, ya saben que con alguna vamos a ir, ¿no? Entonces ya vienen preparados para ver qué será esta vez y dispuestos siempre como a participar desde ese lugar. Cuesta igual, pero eso, una vez que se genera confianza es mucho más aprovechable, digamos, lo que se puede lograr a veces con expresarse así de otra forma, ¿no?
En realidad un poco lo deslizaban con respecto a la ley de áreas protegidas, pero ¿cómo ven la educación ambiental, digamos, en el sistema educativo en sí? ¿Qué tipo de cosas tendría que incorporar?
Silencio.
pasa la patata. No, es un tema que está en plena discusión. Un poco se generó un plan de educación ambiental que para implementar ese plan hay que hacer otro plan más, ¿no? O sea, es complejo, es un tema complejo. Estamos lejísimos, creo yo.
¿Por la formación de los docentes?
Por varias cosas, por cómo insertás una temática así, ¿no?, en una currícula muy estricta o muy formal, digamos. Y por los docentes, porque a nosotros cuando trabajamos con las escuelas nos pasaba que después, claro, cuando veían cosas así decían, queremos que vengan a nuestra escuela, como diciendo, nosotros no damos abasto con esto, o sea. Incluso fuimos a las escuelas esas porque la maestra tenía una dificultad en cómo tratar estos temas. Entonces hay sí una enorme déficit está siempre el maestro como todopoderoso y no puede con todas las temáticas. Entonces parte desde la formación quizás docente que está viendo, parte desde los espacios que se pueden dar, porque eso nosotros por lo menos vamos como una cosa más desestructurada en general cuando hablamos de educación ambiental, o por lo menos las que a nosotros nos gusta, digamos. Y bueno, no son cosas que eso deberían estar un poco más, porque no son tan complejas. Creo que hay una lejanía por cultural nomás de lo que puede ser el ambiente, de lo que puede ser el humano en ese ambiente y cómo nos relacionamos, y todo en el día estamos viviendo con cuestiones de conflictos ambientales. Entonces podría ser más abordable, digamos, pero eso, faltan herramientas, falta conceptos, falta programas. Esperemos que con este nuevo plan se empiece, digamos, a insertar un poco más el tema en la escuela, en las instituciones, y bueno, y pero sí, falta mucho. Recién está en comienzo,
digamos. Sí, yo no sé cómo es ahora, pero el recuerdo que tengo de escolar es como, bueno, el día del medio ambiente y nada, se hace algún trabajito.
No tirar papeles al piso.
Claro, y no
es,
sé.
Eso creo que es una cosa que siempre se habla como un problema también, que está el niño, ¿no? Como el que tiene que ser responsable de todas estas cosas. Andá a decirle a tu padre que no fume, andá a decirle a tu padre que no se puede tirar basura, andá y juntemos pilas y no sé qué. Y claro, es como, pará, ¿no? Es el niño el que tiene que tomar todas esas decisiones. O sea, la responsabilidad no puede quedar en los gurises, ¿no? Si bien son como tremendos factores de cambio, son los adultos los que tienen que... Y bueno, está falta para eso.
Y ahí yo creo que otra cosa, hilvanando con lo rural y las escuelas rurales, igual, si bien nos falta mucho, también no es toda homogénea la realidad. Y realmente es la realidad. El maestro rural tiene un rol muy diferente y creo yo que nos puede dar muchas pistas de también hacia dónde ir. Claramente la escuela está inmersa en esa naturaleza, es parte, es como un aula abierta casi, pero ese vínculo que tiene con la comunidad, esa forma de llegar y también la predisposición que tiene para trabajar de ciertas maneras, creo yo que puede dar bastantes pistas de qué modelo tomar también, más allá del planea o lo que sea. Digo, son referencias muchas veces. La verdad que conocer un maestro rural le cambia a uno la cabeza en muchas cosas, porque afrontan muchas realidades.
No, creo que también ahora se está dando mucho el tema de clubes de ciencias, y que en los clubes de ciencias se tratan de buscar este tipo de cosas. O sea, por eso hay como herramientas. Me parece que lo que está faltando es que haya, bueno, más espacios y se amplíe un poco más esto, ¿no?
Ahora el 5 de junio el Ministerio anunció que ponía a disposición como libre un montón de datos a través del observatorio. Preguntarles, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué se puede hacer con esos datos? ¿O dónde se pueden generar las preguntas fundamentales para abordar esos datos?
No, en realidad me estaba riendo porque era lo que estábamos hablando justo por casualidad afuera. Como que hay dos niveles. Justo Florencia participó del lanzamiento. Y en realidad fue también sobre una temática que refiere capaz que un paso antes también, que es el tema de los datos, ¿no? Que justamente Julana también ha trazado un camino en eso, en el sentido de cómo creemos nosotros que hay que manejarse con eso. O sea, Julana integra Creative Commons Uruguay y es también por una convicción que tenemos nosotros en cómo es la propiedad con respecto a las cosas generadas. Y eso es el paso uno para poder tener ese observatorio, ¿no?
Sí, claro. El tema es ese de los datos y el ciudadano y el Estado es complejo, ¿no? Porque uno dice al final el ciudadano brinda información nomás, ¿no? Entonces va y pone información y tal. Lo importante a veces es qué pasa con eso que se está generando, porque uno quiere saber también qué, como si yo voy y colecto todos los días esto y saco fotos de tal animal o no sé, ¿qué pasa después? Y necesito, es la como la motivación por la cual vos podés aportar. Entonces ahí hay como un déficit, creo yo, que es un poco mundial, digamos, porque en muchos lugares se colecta, hay, por ejemplo, personas que siguen a las aves migratorias, digamos. Entonces hay en varios países que es por donde pasan esas aves y estos bird watchers, ¿no?, que son los que registran. Entonces la motivación de esas personas a veces es simplemente que son re fanáticos. Pero a veces no, como por ejemplo a nosotros nos pasa en Centurión, poder colectar ciertos datos. A veces es importante porque eso es le puedes dar un uso político después, ¿no? Uno dice, yo quiero defender mi territorio de que me vengan a forestar, ¿y qué tengo como para defenderme? Y bueno, tengo información. Entonces ahí empieza a tener una validez esa información que se hace disponible, y muy, muy importante. Entonces, como decía Gabriel, nosotros nos enfocamos un poco a que generar datos termine en una disponibilización, o sea, en hacerlos disponibles. Y un poco cuando fuimos a esa jornada, el Día del Medio Ambiente, nuestra visión fue mostrar que a partir de una foto que se había hecho disponible, que era un animal nuevo para el Uruguay, terminó habiendo muchísima repercusión, hasta incluso llegar a que una persona, Numa Moraes, escribiera una canción para el yaguarundí, esta especie nueva, que nombraba a Centurión, que nombraba a las personas, al río. Entonces, cómo va y viene, ¿no? Y las vueltas que puede tener un dato que se hace abierto, disponible. Entonces, el enriquecimiento, la colaboración, lo que se puede hacer en conjunto, digamos, es mucho más que si uno no libera esa información. Pero bueno, hay un gran desafío en el incentivo y la motivación que mantienen las personas brindando, pero también aportando a generar más cosas a partir de esos datos.
Bien, hablando de esto último, me parece que voy a volver como mil pasos atrás. Cuando, Gabriel, vos me mencionabas esta de las cámaras trampa, que yo la verdad no tenía conocimiento, buscando acá un poco vi lo que era, pero contanos un poco más de qué se trata eso de las cámaras trampa.
Lo nombré medio al pasar porque no quería entrar de lleno porque es atractivo, pero en realidad está bueno porque justamente es uno de los proyectos que, como dice Florencia, hemos tenido más tiempo y son súper interesantes, creo yo, y han permitido varias cosas. La cámara trampa en sí es una de las maneras de monitorear animales, de poderlos ver, o sea, sobre todo los mamíferos son muy difíciles de poder visualizar en campo cuando uno va porque se van, etcétera. Entonces las maneras indirectas son o las fecas, o las huellas, o con cámaras trampas que básicamente tienen un sensor de movimiento y cuando el animal pasa detectan una fotografía, un video, etcétera.
Se activan ahí con el movimiento, digamos.
Exacto. Entonces es un método indirecto de muestreo, pero que no produce ningún daño, no hay que colectar al animal y queda el registro. Surgió la idea de llevar cámaras trampas a Centurión, pero un poco a diferencia del clásico abordaje más de proyectos, si se quiere, de corte científico, la idea fue, bueno, tenemos esto, vamos a verlo entre los vecinos, qué les parece, si les interesaba la idea, y desde ahí construir un monitoreo en los predios de ellos, donde ellos también van a la cámara, colocan cámaras, como ha pasado, se interesan en las fotografías, en que funcione, que siga adelante, y también se generó un repositor común que para por lo menos estuviera disponible por internet en Flickr, donde están todas las fotos, todos los videos, y era un poco también lo que decía Florencia. Ahí el año pasado se colectó una foto súper importante en el predio de un vecino, que era un gato, un felino, que no había aparecido nunca para Uruguay. Y la prueba está de que al compartirlo surgió todo esto. Entonces digo, permite muchísimo y es un motor también de la curiosidad que a la gente le fascina trabajar con él.
Hay una cuenta en Flickr, entonces hay un lugar donde se pueden ver estas fotos. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan?
Creo que es flickr.com/julana, fue lo que intentamos poner, pero no me acuerdo si quedó así tan literal.
Se encuentra.
Es un álbum que están todas las fotos y videos, como decía Gaby. Una cosa que está buena también aclarar es que esto que se llama Fogones de Fauna, que es un espacio que por ejemplo integra estas cámaras trampa, pretende también reunir más tipos de registros. A veces cuando nosotros registramos con fotos o videos, pero también hay otras formas de registrar que pueden ser, por ejemplo, dibujar a los animales o mediante relatos o haciendo artesanías, ¿no? O sea, aparte de no sé, tejidos, incluso bueno, no sé, piezas de en barro y esas cosas. Todo eso da cuenta de cómo uno conoce a la fauna, ¿no? Si hay esos animales es porque están presentes. Entonces, todo eso es las personas de Centurión tienen esa se enriquece ese espacio de conocimiento de fauna a partir de todo eso. La cámara en este caso brinda una información más que es muy interesante, apuesta a esta curiosidad también, porque las personas cuando vamos a chequearlos es siempre a ver si salió tal o cual, a ver esta vez qué, incluso cuando habíamos visto lo del yaguarundí, una cosa que cuando dijimos, vamos a hablarlo entre todos para conocer más de este animal, porque era un animal que nunca ellos lo habían visto incluso. Convocamos con la consigna de Hay gato encerrado. Y cuando escucharon eso, empezaron a pensar en que era otra especie que ellos están buscando hace mucho también, que salgan las cámaras, que es el aguaraguazú, que eso también es una especie rarísima, que aparece, pero no mucho. Entonces, claro, o sea, hay como una
otro felino es.
Es un cánido, es un zorro muy raro, grandísimo, el más grande.
Aparece en la canción esa que nombra, no me acuerdo ahora cuál es, una canción que retoma como todas las...
La fauna. La,
sí, creo que es como una canción que tiene todas palabras del guaraní, de
claro,
no sé qué.
Claro, porque aguaraguazú quiere decir lobo grande.
Ahí va.
Ahí va. Debe ser por ahí. Y sí, todos, yaguarundí, yaguatirica.
Acá llegué a la página. El nombre es Julana Julana, pero claro, la dirección es www.flickr.com. / fotos con PH / Julana.
Perfecto, ahí va.
Sí, por algún lado, a través del Facebook, claro. Están siempre y todas las veces cada tanto subimos nuevos registros. Y,
sí, está apasionante, ¿eh?
Me acordaba cuando Florencia contaba que a veces llevamos un proyector y bueno, en realidad tenemos como una especie de código entre nosotros con los vecinos que a veces vamos nosotros a buscar la cámara porque está muy allá, alejada y no tiene gana. Pero no las miramos juntos. Entonces nos juntamos y cuando aparece alguna foto o video interesante, se festeja como un gol.
Claro, golazo de Suárez.
El primer video del Margay que aparece caminando de día era tipo ¡puah! Es un golazo.
¿Qué es un Margay, por favor?
Acá lo tengo el Margay, ¿eh?
Ahí está el video.
Es un gato Margay. En Uruguay hay... registradas hay tipo 6 especies de gato. Hay 2 que ya no se ven casi nada, que son el jaguar directamente extinto y el puma, que sí, que se registra ahí muy cada tanto y dicen que, ¿no? O sea, es más clásico escuchar que alguien... Y después tenés el margay, que es un gato relativamente más chico que un gato montés. Un gato montés es pintadito, manchado, del tamaño de un gato doméstico. Ahí va, el margay tiene... ojos, quedó más para arriba, capaz.
Quedó cambiado,
Camina, ojos
casi lo vemos.
Grandes, casi está un poco escondido.
Se escapó.
Después tenés uno que se llama gato de pajonal, que es como bien peludo, bien clarito. Está también... que me falta uno.
El yaguarundí.
Bueno, el yaguarundí, que es este nuevo, que es rarísimo porque tiene el pelaje de un solo color. En general son manchaditos o rayados, ¿no?
Y ocelote.
Este es un solo color. Y el ocelote, ahí va, que es como de los más grandes también, un poco más entre yaguarundí y puma, digamos, de tamaño. Y ese sí es bastante difícil de verlo. Cuanto más grandes los bichos, a veces tienen más requerimientos de hábitat, digamos. Entonces sufren más con toda esta crisis global ambiental. Entonces, está... Centurión lo que tiene, este lugar, Paso Centurión, es como un lugar en el que se ven todas estas especies, sobre todo con cámaras, pero además la gente las ve. Es, digamos, en biodiversidad se habla de hotspots, como puntos calientes, digamos. Centurión para Uruguay sería un punto caliente de biodiversidad. Un hotspot.
Y de hecho las fotos y videos cubren casi todos los mamíferos. No me acuerdo los números, sí, pero hasta la guará salió una foto controversial, pero reconocida como aguará, que nunca más salió de nuevo. Pero digo, están todos los tics.
Lo bueno de las cámaras es eso, uno puede ver temporalidad, ¿no? Cuándo aparecen, cuántos aparecen, están con crías, salen de noche, de día, vienen solo en invierno. El yaguarundí viene en invierno, básicamente. No sé, se ve que pasa mucho calor en Brasil, algo, se quiere cambiar
y baja un poco.
Y baja, sí, y eso está buenísimo también. Si bien, como decía Gabriel, el foco nuestro no está sumamente metido en lo científico, biológico de las especies, sino que es una herramienta más que a nosotros nos sirve para dar cuenta de toda esta riqueza de fauna y de las personas, porque nosotros vemos esto muy asociado. O sea, no tenemos la idea de la conservación como de cerquemos este parque, sino que los lugares hoy por hoy están habitados y la realidad es que si uno hoy saca ganadería, saca al hombre, eso se desbarajusta todo también. Ya estamos como muy funcional, digamos. Lo que pasa hoy es funcional. Sí hay que cuidarlo, sí hay que tener muchas precauciones y hay que tomar medidas, ordenar el territorio, dónde se puede, qué cosa, pero somos parte. Entonces no podemos quitarnos de esa...
Somos parte de esa naturaleza.
Somos parte, sí.
De hecho, Centurión, o sea, es lo que es porque también la gente está ahí y es de esa manera. Digo, siempre decimos eso, o sea, en Centurión vive gente. Así que en realidad el ambiente es todo eso y funciona de esa manera.
Cuando se habla de casa, por ejemplo, se habla de que qué horrible todo, ¿no? La casa, sí, es malísima la casa furtiva y muchos tipos que destruyen la fauna realmente, pero también hay otro tipo que es casa sustentable, podría llamarse, que es casa para comer. En Uruguay no está muy, no sé si estudiado y eso, pero en otros lugares vas a Brasil y eso, y es tal cual, las poblaciones de fauna sobreviven casi por ese tipo
de control,
de
ese equilibrio.
Exacto, que las personas incluso se estudian, no se sabe, ellos no van a matar cualquier bicho, van a matar ciertos animales, esos que se llaman como más de refugio, ¿no? O los que están, no sé, no son hembras con cría, hay muchas consideraciones cuando uno va a cazar y bueno, me parece que está por eso. Hay que pensar más en esta idea menos conservadora de la conservación, o por lo menos a eso apuntamos nosotros y vemos al humano muy metido en esta idea.
Bueno, Florencia, Gabriel, muchas gracias por estos minutos en la trama. No sé si quieren agregar algo más, alguna actividad, capaz dejar la página de Facebook para quienes quieran seguir.
Sí, siempre es bueno eso, o sea, la difusión es a lo que apuntamos, y el Facebook es una de las herramientas que hoy por hoy nos brinda ayuda, así que pueden buscar el Facebook en Julana, compartirlo, darle me gusta y bichar, ahí tenemos todo nuestro material y está el link a la página también.
Sí, y una cosa, que tenemos un documental que da cuenta un poco de este trabajo. Y se ha presentado allá en Centurión, se presentó en Rocha, en Maldonado, así como en pequeñas actividades, y ahora va a haber una en la Facultad de Comunicaciones, porque los gurises que lo filmaron, que son compañeros, son de esa facultad, José y Caetano. Entonces, creo que la idea es o 29 de junio, ahora nomás, o si no, pasadas las vacaciones de julio, tipo después del 15. Así que ahí va a haber, va a estar el documental, y que también habla todo esto de las cámaras, de la gente de Centurión, de la realidad rural, digamos, de esa localidad. Y va a estar también presentándose, si no en esta oportunidad, más adelante en el Festival de Cine Libre, porque de vuelta nosotros, como que todo lo que tratamos de hacer, tratamos de que esté disponible con licencias de Creative Commons para que se pueda difundir y llegar a más personas. Así que está en breve colgado online.
¿Y el festival cuándo es?
El festival es en septiembre, va a tener varias instancias, incluso la idea es que vaya por el interior también, que no esté solo en Montevideo, por ahora Florida y Rocha son dos sedes. Y
también va a estar en el festival de Ushuaia.
Parece que el documental viaja también a Ushuaia, que va de ambiental, ¿no? Sí. Un festival de cine ambiental. Y esta en septiembre va a ser en el Centro Cultural España. Capaz que después les pasamos ahí más.
Vamos a estar atentos, entonces.
Más bien que sí.